Yo le voy a preguntar, ¿cuántos años tiene de ser chef?
Pues alrededor de 10 años.
Ah, fantástico. ¿Cuántas formas existen de preparar huevos? Las más raras que conozca.
35 formas.
Nos comparte tres.
Rancheros, motuleños, veracruzanos.
¿Y los más extraños que ha hecho?
Pues, motuleños puede ser.
¿Cómo son?
Van sobre una tostada, entonces de repente está medio complicado, ¿no?
Ok. Muy bien. Vamos a preguntar al público que nos acompaña el día de hoy, ¿qué tipo de huevos ha conocido que están diferentes a lo común? ¿Con qué? Jocoque, árabes, ok.
Con chapulines.
¿No? Con chapulines.
Con chapulines, son muy ricos.
Eso es como de acá, ¿no? De esta
eso
zona.
Eso es de esta.
Porque los que no vienen de por aquí van a decir, ¿y eso qué es? No se preocupe, tiene que ir a Tepoztlán.
Ah, exactamente.
Muy bien. Ok, ¿algún otro tipo de huevos que hayan cocinado o que los hayan comido diferente? ¿Cómo?
Huevos volador.
A ver, ¿nos lo platica?
Sí, bueno, son huevos estrellados, van sobre un pan árabe y bañados con salsa.
Ok, ¿ya se les antojó? Qué bueno, regálenle un aplauso a Bernabé, por favor. Me va a ayudar a repetir, porque si todo lo que le comparto el día de hoy se le olvida, esto no se le tiene que olvidar. Estamos, présteme mucha atención. Diga conmigo, sírvalos juntos, no revueltos.
Se cuenta la historia de un anciano en Inglaterra, quien aproximaba los 80 años. No sabiendo qué regalarle para su cumpleaños, sus hijos y parientes decidieron juntar el dinero asignado para comprarle regalos y entregarle toda esa cantidad para que él comprara lo que deseara. Entre todos juntaron una suma equivalente a 2.400. Cuando le contaron esto, el anciano preguntó, ¿quiere decir que reunieron todo este dinero y que yo puedo hacer lo que quiera con él? Cuando le aseguraron que así era, él dijo, quiero que este dinero se use para imprimir la Biblia en el idioma de alguna tribu que nunca la ha tenido en su propia lengua. Los parientes consultaron con la Sociedad Bíblica de Inglaterra. Un oficial ahí les dijo, esto es asombroso. Unos misioneros en el África han trabajado por años traduciendo la Biblia a un nuevo lenguaje. Acabamos de recibir el manuscrito. Cuando le preguntaron cuánto costaría imprimir las Biblias en este nuevo idioma, el oficial les contestó, cerca de $3,000. Rápidamente los familiares hicieron colecta nuevamente y reunieron el resto del dinero. Dentro de poco tiempo, las Biblias fueron impresas y enviadas a aquella tribu africana que jamás había tenido la palabra de Dios en su propia lengua. Muchos llegaron a conocer a Cristo como Salvador a través de la lectura de la preciosa palabra de Dios.
Se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, les he dado tu enseñanza, son las palabras de Jesucristo. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte. Lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. Diga conmigo, sírvelos juntos, no revueltos. El día de hoy vamos a hacer referencia a un principio en la Escritura que nos dice que estamos en el mundo, pero no somos. Estamos en él, pero no somos. Entonces el principio es este, sírvelos, no revueltos. ¿Me permite compartirle desde mi experiencia? Sí. Mire, yo llevo 11 años casado con la misma mujer y eso es mucho decirlo porque sabía que las mujeres cambian sustancialmente cada 6 meses. Eso es una verdad. Un hombre se casa con la idea de que su esposa nunca cambie y no sucede. Y las mujeres se casan con la idea de que su esposo cambie y ellos nunca cambian. Así que los dos tenemos algún conflicto en esa idea. Yo me casé con mi esposa y quizás como alguno de ustedes en el día de hoy, yo tenía una historia, un historial eclesiástico de hacía mucho tiempo. Yo conocí a Jesucristo a los 18 años, hoy tengo 19 años más en el Evangelio, después hace cuentas, y encontré que había algo en mi corazón que se emocionaba cada vez que yo compartía del Señor. conocí a los 18 años, me enamoré de él, tuve un encuentro con él y algo en mí cambió, al igual que usted. ¿Amén? Porque siempre hay un antes y un después, si es antes de Cristo y después de Cristo. Algo cambió en mi corazón, entonces yo conozco una hermosa mujer que me fascinó y dije, esta muchacha me gusta. Y empezamos a tener un trato y algunas cosas y fue muy interesante porque al tiempo nos casamos. Nos casamos, de hecho aquí tengo una persona que estuvo presente en esa época. ¿Sí? Y dentro de todo eso, yo tenía una característica, yo amaba al Señor, diga conmigo, amaba al Señor, al igual que usted. Y yo tenía una frase, el celo del Señor me... A ver, ¿usted conoce esta frase? Sí, algunos de los que ya tenemos tiempo en el Evangelio la conocemos y nos hemos hecho celosos del Evangelio. ¿Amén? Amén. Aguerridos del Evangelio, somos fuertes, somos... caminamos delante. Entonces yo miraba a mi esposa que tenía poco tiempo en el Evangelio y yo veía que hacía cosas que no eran correctas. Y hoy le puedo hablar abiertamente a mi esposa porque no está. Pero me está viendo por Facebook. Íbamos a la casa, que es su casa, que todavía no es nuestra casa, pero que algún día lo va a hacer. Íbamos a la casa y yo escuchaba alabanzas. Llegaba a la casa y escuchaba alabanzas. Dije, wow, esta mujer se está transformando en otra persona, increíble. Porque a ella le gustaba un personaje que decía que no estaba triste solamente porque el día estaba nublado, él se sentía, si se la sabe, ¿sí? Sentimental. Bueno, a ella le gustaba este personaje que cantaba de una manera muy especial, originario de esta zona. Y yo llegaba a la casa y escuchaba alabanzas, escuchaba a Koalo Zamorano cantando junto a mi cama. Hasta que un día me di cuenta que cuando yo me iba, ella le cambiaba. Y yo decía, pero ¿qué pasó? Esta mujer se está volviendo loca, ¿no? Está teniendo problemas, no es posible. Mi casa se va a volver una casa extraña y va a haber canciones que están fuera de lugar. Y no puede ser, no. Y además yo estoy en alabanza, yo canto y ella no puede estar cantando Sentí. Usted se la sabe, ¿verdad? Claro. Pues porque es parte de la vida, ¿no es cierto? Entonces yo llegaba a la casa y había eso y algo en mí creció, digo conmigo, el celo del Señor. Pero no lo puede decir de esa manera. Para decirlo tiene que tener una pose. Frunce el ceño. Diga, el celo del Señor me consume. A eso le vamos a llamar legalismo. Yo le estoy hablando de mí, no de usted. Legalismo, y empezó a surgir en mi corazón algo que no estaba correcto, porque entonces yo busqué obligarla a hacer cosas que para ella no tenían sentido. Vamos, yo le estoy hablando de mí para que usted no se sienta mal, pero para que se pueda identificar. Entonces comenzaron a surgir diferentes cosas en casa, porque cuando yo salía, ella era una, y cuando yo regresaba, ella era... Y luego por eso dicen que estamos locos, ¿no? Por supuesto, porque somos completamente incongruentes de una cosa con otra. Digo, amigo, pasó el tiempo y la palabra comenzó a tener sentido en mi corazón. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Vivir no es una obligación, es una elección. ¿Cómo vivirla es decisión de usted? Entonces comienzo a conocer del Señor. En mi corazón empieza a cambiar algo porque empiezo a entender que Dios vino a liberar a los cautivos. ¿A qué vino Jesucristo? A liberar a los cautivos, no a perder a los ganados. ¿No es cierto? Y entonces empieza a cambiar algo en mi corazón porque comienzo a mirar la forma en la que Jesucristo se relacionaba con las personas. Se acercaba con todas las personas. Digo conmigo, con todas las personas. No hacía acepción de personas. ¿O sí? No, Jesucristo nunca lo hizo. Entonces empiezo a entender que nosotros interpretemos a un Dios que no conocemos correctamente. Porque cuando me acerco a una persona que no comulga con mi credo, le hago el feo. Yo, usted no. Yo miraba a las personas y yo conocí a Jesucristo en la prepa. Y en la prepa había un profesor de orientación vocacional que él fue la primera persona que me dijo, tú deberías ser pastor. Yo dije, este está loco. Y, búscale, ¿no? Cruz, yo nunca quiero ser eso. Y mire, terminó siendo voz de profeta, pero era el de orientación vocacional. Y yo tenía 4 compañeros. Uno era el patrón, otro era Toño, otro era Leonardo Requejo, y el cuarto no me acuerdo. Espero que no lo esté viendo. Teníamos ellos cuatro amigos que salíamos a dar la vuelta, y yo tenía celo. Digo, amigo, celo. Porque sírvelos juntos, no revueltos. Se da cuenta que aquí existe algo que podría ser una paradoja, que podría ser una verdad encontrada. Porque si yo espero que estén juntos, no es lo mismo a que estén revueltos. Y eso es lo que Jesucristo te está enviando. De hecho, la escritura que leímos dice que no somos de este mundo, pero que estamos en él. Entonces, ¿cómo actuamos con las personas que son diferentes a nosotros? Con estos muchachos yo los empecé a evangelizar. Muchachos, ustedes tienen que conocer del Señor. Y todo el mundo me veía porque me querían. Realmente ellos me querían más de lo que yo los quería a ellos, creo. Y empezamos a caminar juntos hasta que llegó un momento que me dijeron, este cuate está loco, que se vaya mucho por allá. Y aunque yo pudiera contarles la historia de que después de 3 años de estar juntos durante la prepa, al menos uno de mis compañeros conoció de Jesucristo, la respuesta es que no. No, ninguno de mis compañeros de prepa conocieron del Señor. ¿Por qué? Por mí. Porque mi forma de actuar, mi forma de hacer las cosas, era desde una perspectiva muy legalista. Yo quería que todos fueran iguales a mí. Yo quería que todos pensaran como yo. Y entonces me encuentro con Jesucristo y me empieza a mirar y me miró con ternura y me dijo, hijo, si tú sigues el camino por el que vas, te vas a divorciar. Yo dije, ¿cómo? Te vas a divorciar, la vas a matar. A esa pobre mujer a la que te confié, que quiere conocerme, le estás presentando un Dios que es un hijo. Y yo no soy así. ¿Ah, no? No, yo no soy así. Yo vine a ganar a los... Yo vine a ganar a los... No perder a los ganados. ¿Amén? Porque sucede algo muy interesante. ¿Alguien trae su Biblia? ¿Que me pueda prestar una Biblia física? Muchas gracias. ¿Usted sabe por qué las Biblias son gruesas? ¿Aguantas? Vente, Abraham. Vente. Las Biblias normalmente son gruesas porque la utilizamos para utilizarlas de otra manera. Y esto le llamamos bibliazo. Diga conmigo, bibliazo. Ah, cosa muy interesante, porque Abraham no se lo merece, ¿verdad? Él es un buen hombre. Y él merecería que yo se la enseñe. Que yo se la pueda enseñar. No, que se la pueda meter, ¿no? El mejor ejemplo es para que usted lo recuerde. El mejor mensaje es el que se recuerda. Así que, si yo tengo la virtud de conocer la verdad, no tengo el derecho para metérsela a fuerzas. ¿Amén? Amén. Le voy a dar una frase que espero que usted pueda entender en su vida. Gánese el derecho de predicar el Evangelio. Muchas gracias. Dele un aplauso. Entonces entendí el principio. Cuando nosotros éramos pequeños, en la familia de mi mamá, ahí había un pastor, una familia de mucha gente que conoce de Cristo, pero ellos tenían la técnica ancestral del bibliazo. Entonces mis papás huyeron de ese lugar porque no les gustaba lo que estaban escuchando, aunque lo que estaban diciendo era bueno. John Gray, un autor de un libro llamado Los hombres son de Marte y las mujeres de... lo explicó de una forma fantástica. No me molesta que me llames perro. Es la perra manera en la que me lo dices lo que me molesta. Y nosotros podemos decir amén. Señor, dame la virtud de poder hablar bien. Amén. Somos heraldos de Jesucristo. Quizás alguien de los que está aquí presente le ha tocado una versión extraña de un evangelio bastante brutal. Llegaron y le quisieron imponer hasta por abajo de la lengua las cosas. No me diga amén, por favor. Pero si le tocó así, sabe de lo que estoy hablando. Y ese tipo, esa forma de hacer las cosas, provoca conflictos. Pero, el pequeño pero lo encontramos en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos. Diga conmigo, discípulos. Discípulos no significa solamente que gestemos una amistad. Un discípulo es una persona con la cual puedes caminar por el resto de tu vida, caminando juntos, esperando que se mantengan. Y entonces el Señor me hace entender. Tu esposa va a ser tu primer discípulo. Y dije, ok, es mi discípulo. Pero me gusta el discípulo. Sí. Entonces entramos en un conflicto. Pero mi parte fue presentarle a un Dios que la ama, que quiere que ella sea transformada, pero que no le va a agarrar del cogote y le va a decir, ¡cambia! ¿Verdad que no? No, no tenemos un Dios así. Así conmigo, diga, sírvelos juntos, no revueltos. Entonces sucede algo, porque cuando yo era más pequeño y empecé a escuchar del Evangelio, me decían que ante el fuego hay que echarnos a correr. ¿Verdad que sí? El fuego quema. ¿Cierto? Le estoy hablando de mí para que usted no se sienta mal. Y cuando yo estaba más muchacho, a los 18 años conozco de Cristo, y yo abro los ojos y empiezo a encontrarme con diferentes versiones de hermanas. Y yo decía, oh. Y oh. Ay. Y ella toca el pandero además, ¿no? Me explico, encontraba diferentes versiones y me decían que no me tenía que acercar porque me iba a quemar. Cuando usted encuentra la historia de José, dice que a José lo quisieron agarrar y le gustó el muchacho y lo querían agarrar a besos. ¿Y qué fue lo que hizo José? Ok, diga conmigo, ante la tentación, huimos. Principio claro, ¿alguna duda? ¿No? ¿Estamos seguros? Ok, la idea de tomar al toro por los cuernos, ¿aplica en la tentación? Solo si quieres meterte en problemas. ¿Estamos? Ante la tentación, entonces dile a la persona que tiene a su lado, ante la tentación, huye. Necesito que participe conmigo, le dije que es más difícil compartir si usted pone buena actitud. ¿Listos? Dígale a la persona que tiene al lado. Ante la tentación, huye. Y eso provoca que efectivamente podamos ser sabios ante la vida. Porque aquella persona que dice, yo sí aguanto, se va a meter en un problema. Yo les hablo desde mi corazón. Yo entendí que yo tenía un problema durante muchos años con pornografía. No es una cosa que me sienta feliz ni orgulloso, pero fue un tema complicado en mi vida. Entonces, entiendo que cuando yo me pongo a ver Netflix y veo películas que tienen un grado de erotismo, para mí es una... ¿Y entonces qué hago? Le cambio. ¿No? Ay, no, yo sí aguanto. ¿Y qué le parece? Entonces me encuentro con mi esposa, la cual no tiene la culpa, pero ahora es copartícipe de un problema que yo traía, y le digo, ¿sabes qué, cielo? Pues yo tengo problemas con ver cosas que no están bien, porque tuve un historial delictivo que no fue muy bueno, ¿sabes que no podemos ver 40 sombras de John Grey? Que usted ya vio. Y ¿sabes qué? Yo tampoco puedo ver la película de El origen del imperio, de los 30, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque tiene una parte que a mí no me ayuda. Entonces yo entendí que había algo que operaba para mí. ¿Me deja presentarle un principio muy sencillo, pero aplicable a su vida? Son tres cosas. Existen los mandamientos. Voy a ponerme en modo maestro, ¿está bien? Mandamientos aplican para todas las personas, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Me puede ayudar? Los mandamientos se aplican a todas las personas, en todo momento, en toda circunstancia. Mandamientos. ¿Por qué nos reunimos el día de hoy a las 12:15? Fuerte, fuerte. ¿Es un mandamiento? No, es una norma comunitaria. Es una norma que decidimos hacer. Las normas se aplican para ciertas personas, en cierto momento, en cierto lugar. Porque elegimos ese horario. El pastor nos enseñaba que es el domingo, porque recordamos la resurrección de Jesucristo, pero nos pusimos de acuerdo. Es cierto momento, cierto lugar, a ciertas personas. ¿Correcto? Tercera parte. convicciones personales. Las convicciones personales dictan que si yo traigo zapatos de color café, el cinturón debe ser. ¿Están seguros? Si alguien no lo trae, lo podemos tachar de marihuano. De chundo. Porque es una convicción personal. Y la convicción personal aplica para cierta persona, en cierto momento, en cierto lugar. ¿Estamos? La religiosidad es tomar una convicción personal y llevarla a nivel de mandamiento. ¿Estamos? Así que a partir del día de hoy, entiendan sus convicciones personales y déjenlas para ustedes.
¿Amén?
Porque si no, yo les podría decir que escuchar Linkin Park es del diablo. A mí me gusta el rock. Y yo estaba en la ciudad de Saltillo, Coahuila, recostado plácidamente orando al Señor, y el Señor me dice: no escuches Linkin Park. Yo dije: no, no te oí. ¿Cómo? No escuches Linkin Park. ¿Por qué? ¿Te tengo que explicar? No, está bien. Así como usted lo hizo, ¿verdad? Porque usted es sumamente obediente con lo que Dios le pide. Se le fue un buen amén. Aunque sea para fingir. Así como usted es obediente con el Señor, yo fui obediente al Señor y dije: está bien, no lo voy a escuchar. Y en particular a la canción de In the End, que era una canción que me gustaba, pero la letra no era muy buena. Y eso a mí me recordaba un momento en donde mi mejor amigo se quiso suicidar, tocando esa canción de fondo. Entonces diga conmigo: no escuches Linkin Park. No, eso está mal. Eso está mal, porque eso fue algo que Dios me habló a mí, no a usted. Entonces imagínense que yo decido a partir de este momento, en la iglesia de Central, en la ciudad de Querétaro: familia, es pecado escuchar Linkin Park. Algunos se rieron, pero es una verdad. Y empieza a torcer ciertas cosas en la vida, porque son mandamientos, normas comunitarias y convicciones personales. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos esto? Se llama religiosidad. Cuando los mandamientos los bajas a un nivel personal, se llama libertinaje. Dios nos llamó a servirnos juntos, pero no revueltos. Tú y yo vivimos en un mundo, amén, un mundo que está yendo a la decadencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Huir? Muchos de los que estamos aquí presentes tomamos la decisión de huir del mundo y convertirnos en monjes tibetanos, cristianos, religiosos, guardados en algún momento para evitar que las circunstancias nos afectaran. ¿Cierto? Diga conmigo: dominio propio. De acuerdo a tu dominio propio es tu capacidad de influir en los demás. Yo les voy a abrir mi corazón. Yo nunca tuve problemas y nunca he tenido problemas con el alcohol. Yo puedo convivir con alcohólicos y no tengo ningún problema. No me gusta, no me afecta. De hecho, en la prepa era el conductor designado. Porque si las mamás de mis amigos decían: pues sí, varón, sí vas tú. Entonces, pues yo era el que manejaba. ¿Por qué? Porque no fue para mí un problema. ¿Sabe qué? Hoy podría estar en algún lugar así y ser de influencia. Porque o te influyes o te infectas. Y eso a mí no me infecta. Pero ese es a mí. No te lo voy a poner a ti. Lo que te voy a poner a ti es la responsabilidad que Dios te dio de ser luz en medio de la oscuridad. No nos echamos a correr de la oscuridad, alumbramos. Lo único que tiene en común toda la preparación de los huevos es la sal. A todos les echamos sal, ¿no es cierto? Y la palabra dice que nosotros somos... Y así que estás programado para estar en cualquier ambiente, excepto el que sea una tentación para ti. Hay un hombre llamado Joe Rosas. Este hombre es un gran predicador, es un hombre ya de tiempo atrás. Y un día el Señor le dice que fuera a escoger esposa en un prostíbulo. No estoy hablando del libro de Oseas, estoy hablando de una historia verídica. Este hombre se acerca a un prostíbulo para escoger esposa. ¿Se imagina? no me cuadra, ¿no? La historia me dice, este cuate está loco, ¿no? Este hombre es un ex militar de guerra, tocado por un montón de cosas, y efectivamente se acerca al prostíbulo y se casa con una prostituta, la cual el día de hoy es pastora. Dios no lo está hablando, ¿eh? Quiero explicarle, le estoy contando una historia. Dios no le está hablando que vaya al prostíbulo a buscar pareja. Pero si yo lo llevara a otro nivel, las cosas se podrían cambiar. ¿Qué fue lo que pasó en mi historia? Y eso es lo que quiero compartirle hoy. Yo entendí que hay cosas que tengo que dejar de correr. No tengo que correr a todo. Tengo que aprender a ser influencia. Y entonces, cuando entendí esto, en mi corazón algo cambió. Porque empecé a ver a mi esposa con más gracia, con más cariño, no solamente porque la amaba, sino porque la podía entender. Y dejé de obligarla a hacer cosas que ella todavía no entendía, para acompañarla. Diga conmigo, acompañar. La relación es más importante que la situación. Y entonces aprendí que eso es hacer discípulos. El hacer discípulos tiene que ver con el acompañamiento. Tengo dudas. Yo te explico. No sé cómo hacerlo. Yo te ayudo. Oye, ¿y cómo le hacemos? Nosotros no somos así. Lo hacemos de esta manera. Ah, ahora entiendo. Y entonces algo en mi corazón empezó a cambiar. Y me empecé a llevar más con mis vecinos en la casa. Y empecé a compartirle a los vecinos que tenía enfrente de la casa. ¿Y qué cree que pasó? Las personas que estaban con nosotros empezaron a conocer de Jesucristo, del Dios al que servimos, del Dios al que amo. Y las personas se empezaron a sentir cómodas con mi presencia. Ya sabes que Aarón es así, pero me cae bien. ¿Y qué cree? Con el paso del tiempo, mis compañeros de trabajo comenzaron a conocer del Señor y hoy están en la iglesia. ¿Y qué cree? Con el paso del tiempo, mi jefa de trabajo comenzó a conocer del Señor y hoy está en la iglesia. ¿Y qué cree? El vecino que está junto a mí no ha conocido al Señor, por eso no ha ido. ¿Por qué no le he hablado? ¿Por qué no le he compartido? Porque no me he ganado el derecho a predicarle del Señor. Si yo soy capaz de ganarme el derecho en la vida de una persona de compartirte, es porque tengo una relación de por medio. Y para tener una relación de por medio me tengo que acercar. Ay, pero ese es el marihuano de la cuadra. Pues si para ti no es un problema la marihuana, pues acércate. Pero si tú estás del mismo pie cojeando, no te acerques. Digo, amigo, es obvio. ¿No? Pues no es tan obvio, porque por eso terminamos con problemas grandes. Así que conmigo, sírvelos juntos, no revueltos. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere que tú seas su portavoz. ¿Sabías que Dios te necesita siendo brazos?
Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brille en todo lugar. Puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.